Estamos en comunicación con la ministra de la Niñez, la doctora Teresa Martínez. Hola, doctora, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
Bien, bien, doctora. Estaba conversando recién con un fiscal por este título que trae hoy el diario Extra, que dice: profe abusó y ofrece boda a su alumna, un hombre de 42 años que propuso casarse con una estudiante de 16, pagarle la facultad. La madre había hecho una denuncia y el fiscal nos confirma que la denuncia supuestamente fue por estupro. Y dice él que decidió desestimar la causa, porque pedir el sobreseimiento de este hombre, porque realmente no, ni la nena confirmó que exista relación, ni el profesor confirmó que exista relación. Cuando le pregunté si es que auditaron los teléfonos, si es que eventualmente llevaron otros oficios adelante para constatar la veracidad de la denuncia, dijo que no, porque creyó que era suficiente escuchando a ambas partes. ¿Existe algún protocolo, ministra, que primero parta de la base de no existe relación consentida entre una persona mayor y una persona menor? Y a partir de ahí, todo lo que lleva adelante como investigación tiene que seguir este protocolo en particular, tratándose de situaciones de ese tipo.
Hay un protocolo, ¿verdad? Lamentablemente siempre se ve esto como más un hecho que afecta a hombres con los demás, y no como una violación de derechos, de no tanto de la autonomía sexual, sino de la integridad física una persona.
Doctora, no sé si estás con el altavoz, pero te escucho muy... Doctora, no sé si estás con el altavoz, pero te escucho un poco lejos y mal.
Sí. Es una cuestión...
Ahí te escucho
mejor. Con la que siempre se está luchando. Sí, hay protocolos, hay protocolos, ¿verdad? Existen, se capacita la gente con eso, pero es muy difícil luchar contra todo lo que tiene la gente, digamos, como los prejuicios hacia estos hechos. Por eso que nosotros con la campaña buscamos desnaturalizar y, por sobre todas las cosas, hacer ver que es un crimen.
Claro.
Ahora, nuestra ley también hace distinciones por ciclos, etapas de vida, ¿verdad? O sea, niños, adolescentes, y tienen distintas penalidades, pero nunca deja de ser un abuso. Eso tiene que ser investigado como tal.
Exacto. Ahí es donde quiero llegar, doctora, y creo que tiene que ser lo suficientemente didáctico para que entienda la sociedad, una sociedad que sigue preguntándose, cuando va a investigar este tipo de casos, si es que la nena quería o la nena no quería, si el nene quería o si el nene no quería. Esa no es una pregunta válida cuando se trata de personas que son mayores para con personas que son menores.
Así mismo, es absolutamente nefasto pensar en posibles consentimientos, ¿verdad? Porque no existe tal consentimiento válido, y menos aún cuando existe una asimetría o es la obligación del deber de cuidado, o padres, padrastros, tutores, docentes, que tienen una obligación especial. En esos casos no hay ni por dónde preguntarle consentimiento, ¿verdad? Menos todavía.
Cuando le planteaba al fiscal la cuestión del abuso, del acoso y del abuso, me decía él: no, acá no se hizo la denuncia ni por acoso ni por abuso, sino que se hizo por estupro. Y me da la sensación que cuando se trata de una persona menor y eventualmente la denuncia es de la naturaleza que se hizo originalmente, terminan siendo primohermanos y no gemelos el tipo penal, primero de acoso, posteriormente de abuso, si es que se tratara efectivamente de las características denunciadas originalmente o no.
Claro. Bueno, penalmente tienen otras características dependiendo de la edad de la persona. En este caso, un adolescente, el hecho no tenía, cuando se hizo la denuncia no tenía 16 años, era menos que esa edad.
Sí.
Y hay un prejuicio muy grande al respecto, y casi siempre quieren llevar al lado el estupro. La persona no viene y no denuncia estupro, cuenta un hecho. el que toma la denuncia es el que califica. Yo recuerdo que como estaba en una unidad especializada, pude sacar eso de las oficinas de denuncia de la unidad de trata, porque la persona viene a relatar un hecho. Ningún ciudadano viene a decir, salvo que le roben o algo así, vengo a denunciar un estupro. Porque no es un lenguaje colectivo, la gente viene a contar un hecho que cree que se debe castigar. Y el que debe calificar eso es el fiscal en el proceso de investigación, ¿verdad? Entonces no te puedes quedar con lo que viene de mesa de entrada en estos casos.
Claro, porque a mí también me cuesta creer que la madre vaya con la idea de decir, vengo a denunciar un caso de estupro, cuando hoy el reclamo incluso de la madre, primero, pues no es un lenguaje común, ese es un lenguaje de ámbito jurídico y de quien califica la conducta. Y
uno tiene que leer el hecho.
Claro, y lo segundo es que si hoy la madre está reclamando que no le hayan investigado a esta persona por los casos de acoso y por los casos de abuso, es porque para la propia madre se trata así de un abuso, que es un lenguaje más común.
Claro,
pero en la lógica de pensamiento me da todavía la sensación de parte del Ministerio Público o de parte de la policía, que son los órganos que primero toman una denuncia y después viabilizan por otros sectores, no está todavía eso, doctora, digerido.
Lastimosamente no. Nosotros tenemos mucho trabajo por delante en ese proceso de cambiar las cosas, ¿verdad? Porque la gente tiene un imaginario de que, imagínense lo que supone casarse con la chica, eso era en la época, no sé, que se consideraba que era el honor de la mujer, que tenía que ser virgen, ¿verdad? Entonces es una cuestión muy compleja, pero que los operadores de justicia estamos obligados a conocer y a aplicar correctamente la norma y a investigar. Nosotros desde esta instancia lo que estamos haciendo es insistir en la capacitación de todos los operadores de justicia, porque como órgano rector de los derechos del niño estamos levantando la voz cada vez que vemos una de estas cosas, pero también queremos trabajar con los órganos jurisdiccionales, con la Corte, que ya firmamos un convenio, de trabajar con todos los jueces penales en el área, porque no incorporan la visión de los derechos del niño en sus procesos, ¿verdad? Totalmente. Los fiscales también tienen que incorporar, porque el bien jurídico protegido acá es muy importante. ¿Qué derecho se está violando? Es muy importante. Categoría. Y eso definitivamente marca el curso de una investigación.
Doctora, por último, ¿qué opinión tenés con relación a esto que fue tan publicitado de Paraguarí, el caso del padrastro que abusaba de su hijastra y que luego se conoció ya con el lenguaje soez utilizado por parte de los jueces que iban explicando parte de esta cuestión y después justificaron con que en realidad ellos hablaron así porque el hombre estaba solo, no escuchaba a otra persona, que no escuchaba a la víctima? Pero después nos fuimos enterando de las declaraciones hechas por los jueces a la propia familia, diciendo, por ejemplo, confesaban el otro día a AM que en medio de la cámara Gesell decían que violación, cuando la nena hablaba de violación, él creía ya que era una mentira porque eso no es el lenguaje de los niños, que ellos no hablan de violación y que es estúpido que se plantee de esa manera. Por eso creían que no había existido tal cuestión.
Dios mío. No, todo es muy terrible en este caso. Nosotros desde aquí no podemos inmiscuirnos en otro poder del Estado, pero sí levantar la voz cuando vemos que abiertamente se está violando derechos del niño. Si lo piensa, no lo puede verbalizar un magistrado, él no es Juan Pueblo. No puede opinar sino en sus sentencias, ¿verdad? Y no puede expresarse de ese modo cuando está en juego es un derecho fundamental del niño a ser protegido contra toda forma de maltrato, abuso o explotación. Y hay un mensaje que da un magistrado que es para toda la población, que le puede pasar una cosa así y le están diciendo no es importante, cuando desde la política nacional se está diciendo es importante, hay que proteger, denuncien, esto echa por tierra todo, ¿verdad? Por eso es que nosotros sacamos el comunicado, no con la intención de meternos en otro poder del Estado, pero creemos que no podemos dejar de pronunciarnos cuando hay agresiones tan fuertes hacia los derechos de los niños y niñas.
Categórico.
Adolescentes. No tuvieron en ningún momento presente esa circunstancia cuando hicieron su proceso de juzgamiento.
Solo
puede ser que sea baja la pena, la condena, esa es una decisión exclusivamente de ellos, pero tiene que fundar categóricamente en cuál es. O es, o le sobreseen o le condenan, ¿verdad?
Sí.
Pero una vez que le condenan, no pueden salir a hacer una alegoría como la que hicieron.
Categórico. Doctora, atendiendo más cómo está tan presente el pensamiento que estábamos cuestionando recién, que me dice alguien respecto a nuestra charla a través del Twitter. Santula, sí. Hay una doble moral con este tema de las menores de edad. Los acosos de las menores a los mayores es a full. Las nenas le llaman sponsor. El negocio sigue. Yapoína Santi dice.
No, pero yo le puedo decir que el adulto es el único que está obligado a frenar. Las niñas, o sea, las adolescentes, pueden proponer, pueden decir, pero quién, el que está obligado a parar es el adulto.
Exacto.
En este país, el hombre adulto o la mujer adulta tienen que saber que es un crimen, que es un delito hacer eso, ¿verdad? En Brasil los chicos, los muchachos le piden su cédula a las chicas, porque saben que es una responsabilidad muy grande y que pueden ser penalizados. Entonces no hay por dónde tratar de culpar a las adolescentes, a las niñas, por una situación como esta, ¿verdad?
Categórico. Ministra, gracias por atendernos, muy amable.
Bueno, hasta luego.
Teresa Martínez, ministra de la Niñez.